la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Jesús ha venido a revelarnos los misterios del reino de los cielos, misterios que están por encima de nuestra capacidad de comprensión, porque nosotros tenemos una inteligencia limitada, y son misterios que se refieren a las verdades eternas, a las realidades de Dios. Él es el gran vidente, el que nos ha hablado de todo lo que oyó de su Padre. Y tenemos, por lo tanto, el más importante de todos los testimonios en las palabras del Señor. Y Jesús actúa como un maravilloso pedagogo. La gente le decía maestro, rabí. Y como hace un pedagogo, un buen pedagogo, pues va explicando las cosas con ejemplos sencillos, adaptándose a la capacidad de sus oyentes. Un maestro de primaria pues tiene que tener esa capacidad, uno de secundaria otra, uno de preparatoria, de la universidad. A veces es más difícil explicar las cosas a las gentes más sencillas, por ejemplo a los niños. Pues el Señor sabe que nosotros somos como niños y entonces nos hace ejemplificaciones, pequeñas comparaciones. Y en cierta ocasión, dice San Lucas, estaban algunos sentados a la mesa con él. El Señor convivía con todo tipo de personas, no despreciaba esas realidades humanas de convivencia. Y uno de los que estaban con él a la mesa le dijo: dichoso aquel que participe en el banquete del reino, pues en la fiesta del cielo. Y tenía mucha razón, dichoso. Lo mejor que podemos desearle a alguien es que llegue al cielo, y a nosotros mismos, en esta autoestima buena. Si no te vayas a perder, busca siempre los bienes del cielo. Ilusiónate con llegar algún día a ese banquete celestial, a ese banquete de bodas con el Hijo de Dios. Y el Señor le pone una parábola, una comparación. Entonces Jesús le dijo: un hombre preparó un gran banquete y convidó a muchas personas. Cuando llegó la hora del banquete, mandó a un criado suyo a avisarles a los invitados que vinieran, porque ya todo estaba listo. O sea, lo ha preparado un gran banquete maravilloso y ya está todo pues perfectamente a punto para que vengan al banquete. Pero todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme y por eso no puedo ir. Todos, sin excepción, comenzaron a disculparse. No fueron gente grosera, sino gente que encontró excusas. Pues sí, son muy razonables. Oye, pues me acabo de casar, tengo unas yuntas de bueyes nuevas. No puedo ir ahorita a tu banquete, gracias, pero en otra ocasión. Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado: sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste, pero todavía hay lugar. Entonces el amo respondió: sal a los caminos y a las veredas, insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa. Yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Pues así uno está manifestando un gran deseo, y creo que es algo que todos tenemos que comprender. Fíjate que te he invitado a ti no a, pues a otras personas, a ti singularmente. Dentro de tantas posibilidades, dentro de tantos millones de seres humanos, dentro de tantos millones de años que ha tenido la humanidad, te he hecho una invitación especial, muy personal. Si yo quiero que vengas a mi banquete, yo quiero que estés aquí. Y descubrimos como acentos de tristeza en la voz del Señor, porque se excusaba, la gente se excusaba, incluso a lo mejor muchos de los que llamaba por segunda vez el criado tampoco fueron, porque había lugar, no se llenaba. Y no sabemos si la tercera vez ya se llenó, pero posiblemente no, porque Dios quiere que todos los hombres se salven, y quizás sigue habiendo muchos que le cierran el corazón. Pues estamos en el año de la fe, y por lo tanto tenemos que estar aprendiendo a cambiarnos a esta dimensión, a pasar por la puerta, a trasponer el umbral y decir: ya estoy aquí, Señor. Incluso sé que este banquete me lo adelantas en cada Eucaristía. Este es el banquete pascual, es el banquete de la memoria de tu pasión y muerte. Es el banquete que instituiste la víspera de que fueras crucificado. Es el banquete en el que nos das un alimento impresionante, increíble. Tu carne destrozada, tu sangre derramada. Tú eres el alimento del banquete. Tú eres el que invitas y tú eres el que te das. Esto pues no lo hace nadie sobre la tierra, ¿no? Nadie da este manjar. Nadie se da a sí mismo, como diciendo, bueno, es que ¿qué más grande realidad podría dar? Hay a lo mejor personas que cuando hacen un banquete o cuando invitan a personas a comer a sus casas, pues se esmeran y dicen, pues voy a preparar no sé qué cosa que es muy cara, que es muy fina, y este va a ser el primer plato, y este va a ser el segundo, y este va a ser pues no sé qué, el postre, y además les voy a dar un vino muy bueno porque quiero tener pues una recepción muy, pues no sé, muy cálida, muy cuidada con estas personas. Pues ¿qué alimento nos das y qué bebida nos das? El alimento de tu carne, la bebida de tu sangre. Pues año de la fe, quizá una manera de vivir el año de la fe muy, muy sencilla, muy directa, es decir, voy a tener más fe eucarística. Voy a centrarme en esto que es el misterio de la fe. San José María le gustaba decir que en la Eucaristía se reunían todos los misterios de fe. Pues se reunía el misterio del amor de Dios, por ejemplo, junto con el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, junto con el misterio de la pasión, muerte y resurrección, junto con el misterio de la vida eterna, porque es el pan que nos da la vida eterna. Decía que era como un nudo donde se anudaban todos los misterios de la fe. Y por eso decía, si tenemos vida eucarística, alma eucarística, la obra está hecha. Se hace el Opus Dei en nosotros. Se realiza la obra de Dios en cada uno. El plan de Dios, el proyecto de Dios. Por eso una vida cristiana se mide, o se puede medir en términos de vida eucarística. Tanto positiva como negativamente. Por ejemplo, cuando decimos, pues no sé, esta familia perdió la costumbre de ir a misa. Ya nunca van a misa. Van al centro comercial, van al fútbol, van a ver a los parientes, pero no van a misa. Dicen, ¿por qué no vas a misa? Es que no tengo tiempo. ¿Cómo que no tienes tiempo? Sí, es lo único que para lo que te debe dar tiempo, aunque no te dé tiempo para nada más. Y al revés, esa persona tiene una intensa vida eucarística, una intensa fe eucarística, una intensa devoción eucarística, tiene una atracción hacia la Eucaristía. Ah, entonces es una persona que tiene fe, que sabe pasar por la puerta, que traspone su umbral y se mete al mundo nuevo, ahí donde está Cristo, en este banquete. Y el Señor dice, muchos me desprecian, Es más, todos, dice, sin excepción, comenzaron a disculparse. Y nosotros tenemos que ser testigos de que Cristo está presente en la Eucaristía con nuestra vida y con nuestra palabra, con nuestra doctrina y con nuestra, pues, atención que le damos al Señor en la Eucaristía. No voy a decir a veces, pues hoy no vino fulanita, o no ha comulgado, o ha comulgado con muy poca devoción, ha comulgado con rutina. Decía también San José María, desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Y cada uno puede hacer su propia historia y decir, ¿cuál es tu historia eucarística? ¿Quién te habló de la Eucaristía? Pues la verdad es que no me acuerdo. Pero desde que tengo uso de razón, desde mi primera infancia, pues me llevaban a la iglesia y a lo mejor pues recuerdo que me daba un poquito como de miedo porque a lo mejor era un lugar oscuro y me hablaban de que ahí estaba Jesús y me enseñaban a encontrarlo y nunca podré pagar ese beneficio que me hicieron al hablarme de la presencia de Jesús sacramentado. Y a lo mejor desde pequeño también entendí, como dice San José María, yo entendí desde pequeño el porqué, o sea, qué sentido tiene que esté ahí Jesús, que se haya querido quedar. Y como sabemos, pues se quiso quedar por estas dos razones. Uno, para estar con nosotros, ser nuestra compañía. Y dos, para ser nuestro alimento. Y ojalá que nosotros vayamos profundizando en esta doble dimensión del porqué de la Eucaristía, porqué de quedarse en el pan. O sea, podríamos añadir también el sentido del sacrificio cuando se hace la Eucaristía en la misa, de la doble consagración, de la separación del cuerpo y la sangre, porque Cristo está en estado de víctima, porque es el mismo sacrificio y entonces amaremos mucho la misa y después nos dispondremos para comulgar. ¿Qué sentido tiene quedarse con una presencia permanente en los sagrarios? Pues, ¿qué sentido tiene que una persona quiere estar con otra? Pues el amor. Si a veces alguien dice, pues la verdad es que hoy no tengo ganas de llegar a mi casa. Es un esposo que diga, la verdad es que no me dan ganas de llegar. Voy a irme con mis amigos a tomar unas cervezas. Voy a llegar noche. Y al día siguiente otra vez no me dan ganas. Y el fin de semana pues se desaparece porque se va a jugar quién sabe qué. ¿Es que se oye, los quieres? Pues la verdad no. Porque no quiero estar con ellos. Ya estoy harto. Pues a lo mejor una cosa parecida nos podría pasar con el Señor. Si es que no me gusta quedarme contigo. Tú te quieres quedar conmigo. Tú sí me estás esperando siempre. San José María decía que el Espíritu Santo era el gran desconocido, que muy poca gente conocía al Espíritu Santo. Podríamos decir que Jesús en la Eucaristía es el gran solitario. El gran solitario. ¿Cuántas horas del día y de la noche está solo en los sagrarios? A veces incluso porque las iglesias están cerradas. Y a veces nosotros pues no tendremos otra solución más que saludarlo desde lejos. Por ejemplo, porque vamos en un transporte público y pasamos junto a una iglesia. Pero ¿cuántas otras veces podemos decir, oye, ¿por qué no lo acompañas más? ¿Por qué no estás con el gran solitario? A lo mejor es la única persona que vas a estar. Pues es el mejor lugar donde vas a estar en el mundo. Es absolutamente seguro que es el mejor lugar. Él tiene todo lo que necesitas. Es cuestión de que vayas como a llenarte, que vayas a la fuente. Como dice aquella oración litúrgica, les diste el pan del cielo que contiene en sí todo deleite. Todo deleite. ¿Tienes heridas? Pues Él va a ser tu bálsamo. ¿Tienes tristeza? Te va a hacer que recuperes la alegría. ¿Tienes miedo? Pues te va a devolver la paz. ¿Tienes alguna necesidad afectiva, tiene necesidad de cariño? Te la va a dar Él, que también tiene un corazón humano. ¿Estás muy cansado? Pues va a ser tu reposo. ¿Necesitas más fuerza para tu camino de santidad? Él es tu alimento. Es el alimento de los hijos de Dios, es el alimento proporcionado a la vida divina que recibimos. Yo tengo que portarme como hijo de Dios, pues tengo que alimentarme con el alimento de los hijos de Dios. Así como de repente se dice, pues este es un alimento para diabéticos, o este alimento sí lo pueden comer los diabéticos, porque no tiene azúcar. Y este es un alimento para, pues no sé, deportistas, porque tiene muchas energías y vitaminas y quién sabe cuántas cosas. O este es un alimento para personas muy enfermas, porque pues con que se tomen esto ya no hace falta que coman más. Bueno, pues este es el alimento que tiene todo. Para los sanos, para los enfermos, para los que tienen que recorrer largas distancias, para los que están muy agobiados, todos los deleites. Pues quedarse y comerse. Dice que había un sacerdote que estaba explicando la Eucaristía y explicaba la Eucaristía con el ácido sulfúrico. Una comparación un poco rara, pero pues quería explicar una cosa que es bueno que nosotros también tratemos de entenderla. ¿Qué pasa si tú bebes ácido sulfúrico? Pues tú transformas el ácido sulfúrico en tus huesos o en tus músculos. Claro que no. Si tú bebes ácido sulfúrico, pues el ácido sulfúrico más bien va a convertir en ácido sulfúrico pues tu garganta y tu estómago. No le va a pasar nada al ácido sulfúrico, en cambio tú vas a convertirte en una cosa acidísima. Pues es la comparación que ponen con la Eucaristía. ¿No crees que cuando tú comulgas, Cristo se cambia en ti, sino que tú te cambias en Cristo? Tus células se cambian en sus células, tu sangre en su sangre, tu mente en su mente, tu alma en su alma, te diviniza. Por eso, más que comer nosotros el pan el que nos come. Es el pan el que nos transforma, porque esa es la fuerza del alimento. Así oía San Agustín que Dios le hacía esa revelación. No me transformarás tú en ti como el alimento en tu cuerpo, sino yo te transformaré en mí. Y por eso si comulgáramos bien, con las debidas disposiciones, pues nos santificaríamos en una sola comunión. Pues que el Espíritu Santo llene nuestros corazones, ilumine nuestro entendimiento, fortalezca nuestra voluntad, encienda nuestros afectos para que entendamos este prodigio y no seamos personas ingratas. Hoy en el Evangelio de la Misa se recoge el capítulo 17 de San Lucas. Cuando Jesús va de camino de Jerusalén y pasa entre Samaria y Galilea, y cerca de un pueblo, dice, le salieron al encuentro 10 leprosos, y cura a los 10 leprosos, y solamente uno de los 10 leprosos vuelve a darle las gracias una vez que había sido curado. Y el Señor otra vez se queja, como diciendo, estos hombres, no curé yo a 10, ¿y por qué nada más regresa uno? ¿Por qué no me vinieron a dar las gracias a los otros 9? Quizá van a decirnos a nosotros lo mismo, oye, ¿por qué no me das más las gracias por la Eucaristía? Yo sé que has vivido a lo mejor toda tu vida en un ambiente pues de presencia eucarística, porque vives en una ciudad o en un país donde hay muchos agrarios. Y puedes estar acostumbrado como si fuera una cosa más, y incluso hay muchas misas. Hay gente que de repente dice, pues fui a otro país y nada más había misa pues, a las 7 de la mañana y ya. No volví. Bueno, aquí tienes misa a cada rato. Tengo esta facilidad, tengo esta cercanía de la Eucaristía, pues me he acostumbrado, no te doy las gracias. Yo quisiera decirte, Señor, de veras, perdóname por ser tan ingrato. Quiero entender más el sentido de amor de la Eucaristía. Te doy gracias por quedarte y te doy gracias por ser mi alimento. Y mi manera de darte gracias es que me prepare mejor, que te valore más y que te haga ser más conocido y amado en tu presencia sacramental. Que te traiga más corazones. Ojalá que la gente pues encuentre en nosotros como una especie de referencia eucarística. Y el Señor se quedará feliz si dice: me has traído almas que adoran y almas que se sensibilizan con la Eucaristía. ¿Cómo no va a pagarnos muy bien si somos, pues no sé cómo decirlo, como apóstoles de la Eucaristía? Pues desde pequeño he comprendido el porqué de la Eucaristía. Pues ojalá que digamos: voy a recibirte, voy a buscarte, como quizá con la ilusión que me preparé para mi primera comunión, y que pues fueron a lo mejor meses de ilusión de recibirte. Sicut prima, sicut única, como si hoy fuera la única vez en la vida que comulgara. Sicut última, como si fuera la última, como si hoy me dijeran: pues esta comunión la vas a recibir a modo de viático, porque es la comunión que te va a acompañar a la eternidad. ¿Cómo te vas a disponer para tu unión con el Señor? Eso pues se relata muchas veces en la vida de los santos, que cuando les llevan la comunión como viático, cuando están moribundos, se ponen contentísimos y realmente dicen: yo fui a buscar muchas veces a Jesús en la comunión y ahora Él viene a buscarme a mí. Él viene aquí hasta mi cama a dárseme como alimento. Y entonces pues es como el anticipo de la vida eterna, porque la Eucaristía es la prenda de que estaremos con Él para siempre. La intensidad de presencia y de unión eucarística pues va a determinar nuestro grado de cielo, porque determina nuestro grado de amor. ¿Qué tan cerca de Jesús vas a estar en el cielo? ¿Cuánto vas a gozar de su presencia? Pues cuanto lo hayas deseado eucarísticamente, cuanto hayas centrado tu atención en Él. Otra vez tenemos que decir: bueno, pues aquí está la explicación de mi vivir, aquí está el resumen de todos los misterios de la fe, aquí está el sacramentum fidei y el sacramentum caritatis, el misterio de fe y el misterio de amor. Esta realidad del amor, que es un misterio, que es la esencia de Dios, y que al estar en la Eucaristía lo que viene a hacer es a decir: fíjate cómo tengo un gran deseo de unión. Necesito explicártelo así a través de una comida. Cómeme, toma y cómeme, come a Cristo. Por eso San José María se preguntaba: saber que me quieres tanto, Dios mío, y no me he vuelto loco, pues nos da mucho consuelo decir: es que ¿cómo me quieres? No entiendo, no me cabe en la cabeza el infinito amor que me tienes. Como mi Padre me ha amado, así los he amado yo. Otro día hubo una persona que decía que se preguntaba si la ética clásica, la ética de Aristóteles, de Platón, de Séneca, pues era prácticamente igual a la ética cristiana. Y decía que había encontrado la respuesta en una cuestión de Santo Tomás de Aquino, donde decía que no era así, que era absolutamente falso, que la ética clásica, la ética griega, la ética puramente natural, siempre habla de el equilibrio, siempre habla del justo medio, de que no hay que pasarse ni por exceso ni por defecto. Pero que la ética cristiana dice que hay que embriagarse de Cristo. O sea que ahí no hay ningún justo medio. Embriagarse. Está tan llena que por todos los poros de su cuerpo le sale Cristo. ¿Y dónde se embriaga uno de Cristo? Pues fundamentalmente en la Eucaristía. Porque no estamos comiéndonos un pan muerto. Estamos comiéndonos una persona viva. Y que viene a nosotros lleno de amor. No viene como nosotros vamos a Él, a veces con rutina o con tibieza. Pues a lo mejor puedan decir, mira, esta persona tenía muchos defectos, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿cómo vivía la Eucaristía? ¿Con qué intensidad? ¿Con qué fe? ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo se perdía y se iba a los sagrarios? ¿Cómo se ilusionaba en cada comunión? Un encuentro de amor, como un abrazo para siempre. Por eso también podemos, pues, practicar muchas veces la comunión espiritual. Es una ilusión de recibirte, es una comunión de deseo. Yo quisiera, ahorita no puedo recibirte, Señor, pero yo quisiera que vinieras a mi alma. Yo quisiera unirme a ti. Yo quisiera estar en este banquete pascual, que eres tú el manjar que se da. Por eso el Papa Juan Pablo II llamaba a María mujer eucarística, la mujer que entiende la Eucaristía, que dice, ah, es que aquí está la explicación, aquí está el cristianismo. Esto que han perdido tristemente los protestantes, y por supuesto que no tienen los judíos, los budistas, ni se lo imaginan. Oye, qué impresión que tú lo tengas, tú que eres católico, tú que tengas esta fuerza infinita. ¿Cómo podría ser mucho más santo? Pues ve al banquete, no pongas pretextos, porque no hay pretextos. Quizá mi único pretexto es, pues a lo mejor alguien puede decir, pues que nadie me había explicado bien, no me habían hablado de la Eucaristía, no la entendía, nunca la entendí. Bueno, pues para eso estamos nosotros, para explicar la Eucaristía, para hablar de la Eucaristía, para ser gente que ronde al Señor sacramentado, porque al final pues es corresponderle a su acción, al sentido que tiene, que se haya querido quedar en su presencia permanente y en su realidad de alimento. Ave verum corpus natum de María Virgine, de salve cuerpo verdadero nacido de María. Aquí está el cuerpo que Él tomó de la carne de María. Aquí está esta realidad que tiene como el sabor y el perfume de la Virgen María, porque pues es ella en su realidad física. Pues que la mujer eucarística nos ayude, nos enseñe, nos corrija, que seamos niños y que vayamos con ella y decir, bueno, pues no sé comulgar bien, no tengo sensibilidad eucarística, se me olvida constantemente que Jesús está en los sagrarios, me da igual, o me aburro, o no sé qué hacer cuando estoy ahí, me empiezo a inquietar, me dan ganas de irme a hacer cosas porque soy como Marta, que siempre está haciendo cosas y nunca está donde debe. Mi alma siempre está inquieta. Pues la mujer eucarística, la mujer que tiene como que todo su ser orientado hacia la Eucaristía, que nos ayude a hacer de nuestra vida esencialmente, totalmente eucarística.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.